Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Sangre en la orina, dolor de espalda, falta de apetito. Bueno, son algunos de los síntomas que se presentan cuando hay cáncer del riñón. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar tocando este tema, así que les invitamos a que permanezcan en sintonía durante esta próxima hora. Un saludo a todos nuestros amigos y nuestra fina audiencia de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en este espacio de salud, hoy donde estaremos tocando un tema sumamente interesante e importante. Así que les invitamos a que nos acompañen y permanezcan con nosotros durante toda esta hora, donde estaremos brindándoles información que a todos nos concierne y que debemos conocer. Así que manténgase ahí pegadito a su emisora, a su radio, donde esté sintonizando Clínica Abierta. Esperamos que pueda orientarse, educarse respecto al tema que vamos a estar tocando hoy día, que es cáncer de riñón. Para ello, pues contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Bien, contenta de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo técnico, al señor Arti López, claro también, que está con nosotros allá en el área técnica. Y también al señor Héctor Seguinot. Y claro, ellos en representación de tantos técnicos que en diferentes lugares del mundo están facilitando este trabajo. Pero usted, querido amigo de Clínica Abierta, usted es nuestra estrella. Usted es el invitado especial y le agradecemos su fina sintonía.
Agradecemos también la ayuda que nos da Noelia Díaz también en el equipo técnico. Así que, y a todos ustedes amigos que hacen posible, ¿verdad?, que este programa pueda continuar al aire y que muchas otras personas también se sigan interesando en cuidar de su salud. Ustedes son la mejor voz, ¿verdad?, para dar a comunicar que existimos y que este programa es con el beneficio de que cada uno de ustedes pueda educarse mejor para tener un buen estilo de vida y gozar de buena salud. Antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos escuchan en el lindo país de Bolivia. Allá nos sintonizan a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM. También en la ciudad de La Paz, en FM Cruz de la Conquista, en Exaltación Bolivia. Así que para ustedes un gran abrazo desde San Juan, Puerto Rico. Y estamos listos ahora sí para compartirles el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Durante los procesos de inactividad, cuando usted sencillamente se conforma con estar en una modalidad sedentaria, tenemos una gran cantidad de problemas. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones de aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. Sí, esos órganos excretorios, como por ejemplo el intestino, el hígado, el área de la piel, por supuesto los pulmones y no podemos olvidar los riñones. la importancia que tiene el que nosotros podamos facilitar que cada uno de estos órganos excretorios pueda cumplir esa función donde se facilite el aspecto depurador, donde se puedan sacar todas aquellas sustancias que ya no son útiles, que si se quedaran dentro de nuestro cuerpo, resultarían en una carga, podrían ser sumamente perjudiciales. Entonces debemos facilitar que nuestro cuerpo saque todo aquello que no es conveniente y que en realidad, en lugar de ayudar a que haya una buena salud, la perjudica. Considere esto, hay que mantener una buena circulación para que todos nuestros sistemas excretorios puedan funcionar óptimamente.
Y con ese pensamiento, tomándolo en cuenta, ¿verdad?, vamos a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de cáncer de riñón. Y vamos a dejar que el doctor entonces nos explique, ¿verdad?, de qué se trata el cáncer de riñón. Cómo nosotros, ¿verdad?, podemos saber que comienza este cáncer en el riñón, doctor.
Bueno, en realidad, para nosotros saber cómo comienza este cáncer, tenemos que ir al cuadro clínico. Y hay algunas situaciones, señales y síntomas que van a estar dando una alerta. Piense usted, por ejemplo, en aquellas personas que súbitamente observan que están orinando con un tinte color rosa o rojo. Y si además de esto hay dolor, si hay algún abultamiento en la zona de la parte de atrás de la espalda, entonces ya las personas saben que no es normal que una persona pueda tener la expulsión de sangre en la orina o que pueda observar que hay algún tipo de abultamiento, crecimiento en esa zona que duela. Y esto ya entonces nos pone a nosotros en un tipo de estado de alerta para que la persona comience entonces a buscar ayuda. Esto no quiere decir que la persona sabe que tiene un cáncer renal. La persona sabe que algo está mal porque apenas pudo identificar algunos avisos de que habían unas señales que pueden estar indicando que no están las cosas bien dentro de nuestro cuerpo. Y en este sentido, tan pronto la persona llega a buscar ayuda, se procede con una serie de estudios que son importantes para poder determinar si en efecto la persona tiene cáncer renal.
Doctor, ¿cuál es el tipo de cáncer más común, por ejemplo, en los adultos, verdad, en cuanto a cáncer de riñón?
Bueno, este cáncer renal es un cáncer que se va a desarrollar específicamente en el área de los túbulos. Porque algunas personas pudieran pensar que es un cáncer que se desarrolla en cualquier parte del riñón y no es así. Este cáncer se desarrolla más hacia la zona en la corteza donde están los túbulos colectores y es este el que le da esa característica específica. No se desarrolla en las regiones papilares ni tampoco podemos decir que el cáncer que se desarrolla en los uréteres es cáncer renal. Es exclusivamente este cáncer que se desarrolla en los túbulos colectores el que en realidad va a ser clasificado como cáncer de células renales. Y ese es el tipo de cáncer que estamos abordando en nuestra edición de hoy.
Y para, ¿verdad?, nuestros amigos puedan tener una idea, la incidencia de cáncer de riñón es algo que parece ser más común hoy día.
Sí, podemos decir que sí. Y es que si tomamos en consideración estilos de vida, estos estilos de vida, aunado al hecho de que hay ahora una mejor disponibilidad de estudios que ayudan a identificar, aunque sea de manera aleatoria, aunque sea por casualidad, porque a usted se le ordenó un estudio de otro tipo de situación abdominal y al practicar este estudio se pudo detectar que había una situación que estaba anormal en la zona de los riñones, algún abultamiento, algo anormal, y se procede entonces ya de una manera sospechosa a ir de manera intencionada buscando saber qué está ocurriendo en esa área renal. Por eso es importante que nosotros podamos tener este concepto básico claro, especialmente hay personas que desconocen que este cáncer se puede desarrollar. Recuerde que usted tiene dos riñones. Estos dos riñones se encuentran en la pared posterior de la cavidad abdominal y justamente más o menos entre las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares, en esa área está ubicado aproximadamente. Y este tipo de estructuras, los riñones, que más o menos tienen el tamaño de un puño, ese es el tamaño aproximado, se ubica uno al lado derecho de la espina dorsal de la región posterior de nuestra espalda y el otro en la parte izquierda. De tal forma que si se observa algún abultamiento especial o un dolor persistente en esa zona, ya hay que tomar notas en el asunto porque es muy probable que esto esté considerándose una de las señales unida a otras más, como que se está desarrollando algo sospechoso en la zona renal.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. No se retiren, que volvemos luego de estos breves mensajes.
Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera clara y serena. Y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo y en especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente, el universo marcha como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz de tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto y esfuérzate por ser feliz.
todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
¿Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter? Consulta a tu médico.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del cáncer de riñón. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo este cáncer se desarrolla en el riñón. Sabemos que cada vez es mayor la incidencia del desarrollo de cáncer de riñón. Sin embargo, queremos mencionar, ¿verdad?, que hay también diferentes tipos de cáncer de riñón. Y a menudo, pues, este tipo de cáncer se descubre a temprana, donde el cáncer es pequeño y se limita nada más al riñón y entonces puede ser tratado.
Sí, efectivamente, si se detecta en etapas tempranas, el pronóstico de resolver esto, pues afortunadamente ayuda para que al considerar que el tamaño del cáncer es mucho más pequeño, se puede implementar un tratamiento que pueda ser adecuado a esto antes de que este cáncer pueda seguir creciendo, abultar aún más la zona renal que va a, en la cual va a desarrollarse, que puede entonces afectar una gran parte de la función renal, porque el hecho no es que solamente se desarrolla un tumor. Es que este tumor al crecer, al no ser detectado de manera temprana, va a tener una labor destructiva. Recuerde que el cáncer no es un beneficio para ningún organismo. Siempre es un daño. Según las células van multiplicándose, estas células que tienen un ADN que es anormal, es el que ha facilitado que esto se desarrolle. Y en la medida en que esto se sigue desarrollando y se sigue desarrollando, la destrucción que genera localmente en el riñón donde se desarrolla, pues viene siendo sumamente triste. Si a esto le añadimos que hay probabilidad de que pueda dañar, por ejemplo, tejidos vecinos, o sencillamente que pueda ocurrir un proceso de metástasis. Piense entonces cómo hay una diversidad de complicaciones que se pueden generar que no son necesarias, que usted pudiera tener la dicha de haber evitado si se hubiera podido detectar tempranamente este cáncer de células renales.
Puede ser que la persona no tenga signos o síntomas, ¿verdad?, durante esas primeras etapas de cáncer de riñón. Con el tiempo es que pueden entonces comenzar a desarrollarse esos síntomas. Y usted mencionó hace un rato, doctor, que la persona pudiera estar experimentando el tener sangre en la orina color rosado, rojo o aún de cola.
Sí, mire, esto es bastante frecuente. Y es una de las señales que más alerta a las personas. Las personas dicen, pero ¿por qué estoy orinando sangre? No, en las damas dice, pues no estoy en menstruación. Esto no tiene que ver con eso, de que pudiera haber alguna contaminación y que se hubiera observado que al momento de yo orinar está rojo porque estoy menstruando. Aquí es un sangrado frecuente, independientemente del aspecto menstrual. Lo mismo ocurre en el caballero. El caballero va a preocuparse también. Dice, ¿por qué estoy expulsando sangre? ¿Por qué la orina ya no se ve ahora amarilla? La veo rosada o intensamente roja. Y esto es parte de este cuadro clínico. Y si a esto le añadimos, por ejemplo, dolor, Lorraine, en la parte de atrás, en esa área donde dijimos, donde va finalizando, sí, va finalizando la zona de las vértebras torácicas y va iniciando la de las vértebras lumbares. Usted puede tener un dolor en el costado. Recuerde que todo depende de hacia dónde crece el tumor. Y puede tenerlo ahí en el costado o ubicado exclusivamente en lo que corresponde a la zona renal, la fosa renal, sea derecha o izquierda. Un dolor continuo en esa área.
Doctor, aparte de ese dolor y quizás que la sangre esté presente en la orina, la persona también pues le va a faltar el apetito.
Va a faltar el apetito y va a perder peso. Uh-huh. Ambos van básicamente unidos. Estamos hablando de una situación, es un cáncer. Los cánceres se alimentan de los tejidos sanos y los tejidos sanos no van a estar negándole al cáncer su nutrición. Es más, los cánceres desarrollan un sistema de vasos, un tipo de angiogénesis. Se desarrollan vasos arteriales, especialmente que le llevan los nutrientes que necesitan porque son células que se están multiplicando rápidamente. Son células que están desarrollando una tasa metabólica acelerada. Se abultan cada vez más, hay más. Y esto va a facilitar que la masa requiera una cantidad de nutrimentos que otras células del cuerpo que son normales no puedan recibir. Entonces, la tasa metabólica, la velocidad a la cual estas células, aunque son totalmente anormales, porque si fueran normales, pues ya sería otra situación. Pero son células totalmente anormales que están destruyendo, ocupando un volumen, ocupando un lugar y que en lugar de beneficiar están dañando. Por lo tanto, el nosotros poder tener ese conocimiento de que este cáncer le va a hacer perder peso porque usted va a ir perdiendo también el apetito, aunque usted quisiera comer más. Pero la persona lamentablemente va trastornándose todo el funcionamiento normal de una persona y al reducir ese apetito, por supuesto, va a reducir también su peso.
Y la persona también puede experimentar fiebre y cansancio.
Claro que sí. Piensen en cómo las personas que van desarrollando este tipo de destrucción en su organismo van poco a poco perdiendo la capacidad de nutrirse adecuadamente, no se nutren adecuadamente, comienza a desarrollarse un proceso de anemia, la persona se cansa fácilmente, tiene este problema que está minando su constitución de una manera constante y lamentablemente van a iniciarse episodios febriles. Esta persona va a estar desarrollando fiebre porque es parte de este cuadro clínico. Entonces vean más o menos un cuadro clínico general. Persona que está orinando con sangre, persona que tiene mucho dolor en la zona renal o en los flancos, persona que a la misma vez está perdiendo peso, está perdiendo apetito. Además de eso, esta persona está desarrollando episodios febriles y por supuesto se está cansando. Y todo esto ya está haciendo sospechar que algo malo está en el interior, especialmente si no se ha descubierto. Porque como mencionábamos hace un momento, hay en muchos, muchos casos este tipo de tumor de cáncer de células renales se describe de manera casual. Se estaba haciendo otro estudio y se observó una masa, se observó algo raro dentro del ultrasonido, en la tomografía computarizada, en la imagen de resonancia magnética. Y esto es lo que lleva entonces a ir de una manera más intencionada buscando qué es lo que está pasando en el riñón derecho o en el riñón izquierdo para poder detectar cómo esto cuadra con el tipo de análisis general y la sintomatología y los signos que presenta la persona.
Doctor, ¿se conoce cuál es la causa para que se desarrollen algunos de estos tipos de cáncer renal?
Bueno, no se sabe exactamente la causa, pero hay unos factores de riesgo que son en realidad muy evidentes que pueden estar facilitando que las células que se comportan normalmente de una manera asombrosamente rara comienzan entonces a adoptar un tipo de reproducción totalmente anormal y funciones totalmente anormales. Y esto ya pone ya en aviso especialmente a los oncólogos, porque saben que cuando las células no están funcionando normalmente, se van a desarrollar situaciones que son peligrosas. Y desde ese ángulo entonces el desarrollar esta reproducción que está fuera de control, porque eso es el cáncer en realidad, células fuera de control, células anormales, en este caso, células que se han desarrollado en la región del endotelio de los túbulos renales. Ahí es donde un proceso especial que estaremos viendo en breve ha facilitado que se haya trastornado la reproducción celular de estas células endoteliales de los túbulos y comienza un proceso anormal, tumoral, cancerígeno que puede dar lugar a una reproducción que puede esparcirse como ocurre en el caso de las metástasis.
Doctor, el caso, ¿verdad?, de que la persona tenga una edad avanzada, ¿esto representa un factor de riesgo para desarrollar cáncer de riñón?
Bueno, facilita. Las personas de edad avanzada, sus cuerpos ya no tienen la misma fortaleza. Y son personas que han estado incorporando un cúmulo de factores que pueden estar incidiendo en que de una manera, digamos, más bien coligada, puedan estar ayudando para que se trastornen esas células del endotelio tubular, induciéndolas para que se desarrolle cáncer. Se trastorna su ADN y se comienzan a multiplicar anormalmente.
¿Y si a esto le añadimos, verdad, el aspecto de la persona que fuma tabaco?
Bueno, recuerden que siempre que hablamos del tabaco, recordamos que las personas que utilizan el tabaco están facilitando que en el proceso de combustión de ese tabaco, cuando usted lo enciende, va a estar generando aproximadamente 7,000, escuche bien, venenos. No dije alimentos ni nutrimentos, dije venenos. 7,000 de ellos, 70 son cancerígenos. Y aquí entonces tenemos una situación especial. Un conjunto de sustancias que van a estar facilitando la irritación, dijimos, usted tiene 7,000, que deben ser filtradas, sacadas del organismo y que van a estar continuamente saliendo por esa zona, irritando esos túbulos. Y si además de esa irritación e inflamación, contamos con el estímulo adicional de 70 sustancias cancerígenas, ya tenemos el complemento perfecto para facilitar que los riñones que están continuamente recibiendo estos dos estímulos, entonces piense cómo no se va a desarrollar este problema si durante cada día usted aproximadamente está utilizando 20 cigarrillos diarios para poder usted satisfacer un aspecto neuroquímico en su sistema nervioso central donde usted se sienta satisfecho, complacido, para que usted sienta que el placer le invade. Pero en la búsqueda de ese placer, estos irritantes y estos venenos van trabajando, estimulando de una manera silenciosa el desarrollo anormal de un comportamiento de células que eran totalmente normales y ahora se convirtieron en malignas.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Volvemos ya.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen 3 o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, etcétera, redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen 5 o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis.
Si eres papá o mamá en los Estados Unidos, seguramente te preocupa en qué afectan las redes sociales a los adolescentes en su desarrollo. Antes de que existiera Instagram, Snapchat, los planes para pasar el tiempo libre eran salir con amigos a algún parque o centro comercial. Al realizar estas actividades, lo que los niños estaban haciendo era vivir situaciones reales en las que podían desarrollar habilidades de comunicación. Estas experiencias son las que los adolescentes de hoy están perdiendo y son claves para su desarrollo personal.
Incontinencia urinaria. Hola, les habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces, cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar. A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas. Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar, no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas, comer menos alimentos que irriten y, paradójicamente, tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-7100. 1-800-227-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y antes de la pausa estábamos compartiendo con ustedes los síntomas de un paciente que tiene cáncer de riñón y también estuvimos hablando, ¿verdad?, de las causas, aquellos factores de riesgo que pueden desarrollar, ¿verdad?, los pacientes que pueden desarrollar están más en riesgo de padecer entonces cáncer de riñón. Doctor, hablamos acerca del tabaquismo, hablamos acerca de los pacientes que ya tienen edad avanzada, pero ¿qué tal, por ejemplo, un paciente que sea obeso? ¿Pudiera estar también en riesgo?
Claro, aquí tenemos una de las causas más frecuentes, no solamente para el cáncer renal, sino también para otros tipos de cáncer. Tiene esto que ver, por ejemplo, con el cáncer de mama y el cáncer prostático. A mayor índice de masa corporal, mientras mayor sea el porciento de grasa corporal, mayor es el estímulo que la grasa, funcionando como una glándula, puede facilitar el que se desarrolle este tipo de situación. Y es que grasa también sirve como un almacén para que muchos productos que son liposolubles, solubles en grasa, que tienen mucha afinidad por la grasa y que las personas a lo largo del tiempo van poco a poco acumulando, estos productos pueden de una manera más consistente permanecer más tiempo en el cuerpo y facilitar que su salida pueda estimular áreas como, por ejemplo, el desarrollo de problemas renales. Por eso, en el primer factor que estábamos analizando hace un momento, ¿qué tiene que ver esto con la edad avanzada? Piensa en esto. Las personas en la edad avanzada, después que han acumulado durante algún tiempo una cantidad de grasa especial, según van envejeciendo, van perdiendo volumen en términos generales, tienden a comer menos, de menor calidad. Y el cuerpo entonces comienza a utilizar estas reservas que tienen que ver con la grasa que a partir de los triglicéridos se han ido acumulando. Pero no son solamente triglicéridos. Hay una gran cantidad de sustancias liposolubles, entre ellas muchas toxinas, como las que estábamos hablando del cigarrillo. Pero no solamente del cigarrillo, de otras más que estaremos hablando en breve, y que pueden facilitar que su expulsión y ahora un aumento en el nivel circulante de estas sustancias en la sangre van a facilitar que junto con la grasa se estimule el crecimiento anormal de células que en otrora eran células normales. Y ahora por estímulos hacia el área del núcleo han comenzado a disfuncionar.
Doctor, una persona, ¿verdad?, o un paciente con presión alta, con hipertensión, ¿esto también puede aumentar el riesgo de cáncer de riñón?
Claro que sí. Recuerden que nosotros no estamos aislados, digamos, desde el punto de vista en que hay una serie de situaciones que van a estar haciendo un tipo de énfasis de daño al cuerpo. Y en ese tipo de situaciones, la hipertensión, la cantidad anormal de sangre en un tipo de presión mayor que va a estar siendo llevada hacia los riñones, a la corteza renal, a través de las arterias renales, unas arterias renales que probablemente ya están siendo endurecidas por placa de ateroma. Según se van estrechando las arterias que tenemos en nuestro corazón, las coronarias, según se van estrechando las arterias carótidas, así también se van estrechando y se van endureciendo las arterias renales. Y cuando esto ocurre, la cantidad de flujo que comienza a pasar a través de esas arterias renales para ser básicamente limpiado, depurado, para que salgan las sustancias que ya el cuerpo no necesita, van entonces a pasar a una mayor presión porque hay una mayor estrechez de esas arterias. Y por supuesto, esa mayor presión comienza a facilitar que haya un daño adicional a la irritación que causan, por ejemplo, las sustancias que son tóxicas. Y hace un momento hablábamos de una de ellas, el tabaco. Pero el alcohol no se queda atrás. El alcohol también es una sustancia tóxica, es un veneno. No aporta nada positivo, analícelo. El alcohol no le va a aportar a usted almidones, no le aporta aminoácidos, no le aporta tampoco ácidos grasos, ni vitaminas, ni minerales, ni antioxidantes. Más bien lo que hace es añadir una carga de radicales libres y de sustancias que son perjudiciales. Entonces piense en un flujo sanguíneo. ¿Por dónde está fluyendo sangre a una mayor presión a causa de que ahora la persona tiene hipertensión? Pero es una sangre que no es de buena calidad. Es una sangre que está fluyendo con cafeína, que está fluyendo con alcohol, que está fluyendo con sustancias como los 7000 venenos del tabaco y los 60 cancerígenos. ¿No cree usted que es una gran probabilidad el que se pueda desarrollar este problema? Desde otro punto de vista, podríamos pensar, para la forma como el ser humano está viviendo actualmente, poca cantidad de cáncer renal se produce. Y aun cuando ha ido incrementando, tenemos que pensar cómo es el estilo de vida del ser humano. Y cada vez el ser humano complica más. Y esto va a facilitar que haya una mayor cantidad de irritantes llegando a esas células de los túbulos renales e induciendo el desarrollo de cáncer renal.
Doctor, tenemos una consulta de María Luisa Contreras a través del Facebook. Ella dice que si una persona que recibe diálisis 3 veces por semana, ¿qué tan dañado están sus riñones?
Ahora que menciona eso, ¿sabe que este es parte del tipo de problema que se puede desarrollar para inducir el desarrollo de cáncer renal? Las personas que están siendo dializadas actualmente por, digamos, la insuficiencia renal, estas personas tienen un mayor riesgo. Pero ella nos está preguntando específicamente, Lorraine, si me hace el favor y repite nuevamente.
Sí, dice si la persona que recibe 3 diálisis, o sea, recibe la diálisis 3 veces por semana, ¿qué tan dañado pueden estar sus riñones?
Bueno, ya cuando la persona entra en el proceso de diálisis es porque se desarrolló insuficiencia renal, es porque la persona básicamente llegó a la etapa 4 del daño renal. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Tendría que ocurrir a consecuencia de algo muy catastrófico, ingesta de algún tipo de veneno muy violento o medicamentos muy fuertes que indujeron esto. Pero generalmente, si es diabético, si es hipertenso, es el descontrol a lo largo del tiempo que ha facilitado que esto se haya ido dañando. Y, por supuesto, si la persona ya no puede manejar cuán limpia va a quedar su sangre, porque eso es la razón por la cual se le da la diálisis. La persona ya es incapaz de conservar las proteínas y de expulsar los venenos. Ahora expulsa proteína y se queda con los venenos. Y poco a poco este tipo de venenos, especialmente sustancias nitrogenadas, la urea, va a estar haciendo daño en el cuerpo, especialmente en el sistema nervioso. Si no se le dializara, esto sí constituiría un grave problema para la persona. Y de esta manera, esta persona que ya ha desarrollado esto y ha estado en esta condición, digamos, como estaba mencionando, varias veces a la semana, 3 veces a la semana, lamentablemente esto va a estar desarrollando una situación que no es culpa de la máquina de diálisis, de la hemodiálisis. Más bien es el daño que ya los riñones de la persona tienen, que no son capaces de conservar las proteínas y otros nutrientes, conservar un buen equilibrio del fósforo y el calcio, una buena cantidad de proteínas, pero sí conserva una buena cantidad de sustancias que son perjudiciales. Y esta máquina ayuda para que por lo menos se pueda paliar la situación y la persona pueda vivir lo mejor posible con órganos que en este momento están dañados.
Doctor, una persona, por ejemplo, que recibe tratamiento de la insuficiencia renal, ¿corre también el riesgo de padecer o desarrollar cáncer de riñón?
Sí, precisamente, ya que nuestra amiga estaba solicitando, haciendo esta pregunta, es parte del proceso. Recuerde que aun cuando se trata de ayudar al paciente, hay conciencia de que este tipo de procedimiento pudiera de cierta forma estimular el desarrollo de cáncer renal.
Tenemos también ahí ciertos síndromes que son heredados, que las personas, ¿verdad?, nacen ya con estos síndromes y tienen un mayor riesgo de presentar también el cáncer de riñón.
Así es, por ejemplo, el síndrome de von Hippel-Lindau. Y hay otros más que pueden tener este tipo de situación, al igual que las personas que tienen el antecedente de que hay en la familia, ha existido el cáncer del riñón. Pero hay algo que no hemos hablado y que sí tiene que ser considerado como un factor predisponente para el desarrollo de cáncer de riñón. Dijimos que tiene que haber unas sustancias que son irritantes, que van a trastornar por motivo del proceso inflamatorio, el desarrollo anormal de las células de los túbulos renales. Y ese enemigo lo tiene usted en su casa. Por un lado, hablábamos del alcohol, hablamos del tabaco, hablamos de la cafeína. Pero ¿qué tal acerca del acetaminofén que usted utiliza para el dolor de cabeza y que a veces lo consigue en el frasco grande de 100 tabletas, y usted piensa que ha hecho la gran compra porque lo consiguió en un precio especial? ¿Saben que el acetaminofén es una de las causas para el desarrollo de cáncer renal específicamente? Pero no solamente el acetaminofén. Aquellas personas que están utilizando esos analgésicos antiinflamatorios que no son esteroideos, esas personas, además de los que toman el acetaminofén, puede ser que usted diga, pues no, yo no uso acetaminofén, pero estoy usando ibuprofeno. Ahí usted tiene otro. Y usted puede ir detallando, usted puede enumerar un listado de una buena cantidad de sustancias que usted no necesita receta, que son de venta libre, que usted sin receta médica puede ir y decir, bueno, ¿podría usted venderme un frasco de 50 tabletas de tal producto que es el que yo utilizo para aliviarme la artritis? Porque esos dolores son terribles. O tal vez puede ser otro producto que usted está utilizando para el dolor de la contractura muscular que usted tiene. Con el tiempo, este tipo de productos químicos van a estar irritando de una manera tan consecuente que van a facilitar la reproducción anormal de las células del interior de los túbulos renales, dando lugar a que ocurran ciertos pequeños cambios. Estos pequeños cambios van a facilitar que se desarrolle una anormalidad en la reproducción de esas células renales. Y este tipo de cambios, mutaciones, que han sido inducidas por el acetaminofén, por el ibuprofeno, por el naproxeno y tantos otros tipos de sustancias que se utilizan frecuentemente para reducir el dolor e, irónicamente, la inflamación. son los mismos productos que van a estar facilitando que se inflamen los túbulos renales, porque la carga de tan gran cantidad de sustancias, de metabolitos que se desarrollan por el procesamiento de esos productos, estimula esos cambios anormales, esas mutaciones y el tipo de comportamiento normal de la célula se trastorna, dando lugar a este tipo de cáncer de células renales. ¿Y saben algo? Lamentablemente esto a largo plazo pues trae una serie de complicaciones. Gracias a que existen algunos métodos que ayudan al médico, métodos diagnósticos Lorraine, como por ejemplo el uso del ultrasonido, el uso de la resonancia magnética, la tomografía computarizada, los análisis de orina y otros estudios que facilitan que la persona pueda tener un conocimiento más preciso de que hay ahora una masa anormal, una masa que afortunadamente en muchas ocasiones es pequeña. Se detectó a tiempo de manera casual, pero en otras las señales fueron evidentes, se detectaron tempranamente e indujeron al médico a que ordenara estudios para poder corroborar. En muchos de estos casos ya una vez se detecta, entonces hay que proceder a utilizar diversos métodos de tratamiento. Por ejemplo, puede ocurrir una cirugía parcial, una nefrectomía parcial, se saca la parte del riñón que está afectada. En otras puede ocurrir el desarrollo de una nefrectomía simple. En esta nefrectomía simple se saca solamente el riñón y se dejan las glándulas suprarrenales y los tejidos adyacentes, incluyendo los ganglios. Pero lamentablemente hay otras donde hay que recurrir a una nefrectomía radical. Aquí ahora hay que remover riñón, glándulas suprarrenales, los nódulos linfáticos adyacentes y la grasa que rodea la zona renal. Y así por el estilo hay una serie de diferentes tratamientos que no están limitados a la cirugía, como por ejemplo la radiación, la quimioterapia, la inmunoterapia y otras series de terapias que se están desarrollando que son más específicas, dirigidas, pero son terapias que van a afectar también a la persona. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar el desarrollo de esta condición? Evite tantos productos irritantes. Son los que principalmente van a estar facilitando el desarrollo de esta condición que puede ser evitada.
Doctor, y algo muy importante y que nuestros amigos deben tener en cuenta es que usted puede prevenir esta condición. Recuerde, el dejar de fumar, el tener su presión arterial controlada y el mantener un peso saludable le van a ayudar a poder evitar el desarrollo de cáncer de riñón. Ya hemos llegado al final de este programa, agradeciendo a todos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos a finalizar y cerrar esta edición con el pensamiento bíblico.
El pensamiento bíblico está en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis y allí podemos leer el versículo 25 en relación a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Recuerde que la claridad de Dios estará allí. Allí no hay ladrones. Allí no hay nada que pueda perturbar su tranquilidad. El Señor espera que usted y yo estemos allí. Permitamos que el plan de la salvación pueda ser aceptado en su vida. Ya yo lo acepté. Y el Señor está trabajando conmigo, pero Él quiere hacerlo también con usted. Allí debemos encontrarnos.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.